Muy buenas tardes, amigos. Hoy miércoles 24 de junio. Ya estamos en verano y vamos a ir por la última clase de este curso Escuela de Espectadores, que ha tenido un periplo bastante complejo, con su inicio de manera física en el aula del Centro Cultural de las Tierras Vallenzanas y su final desde la clase virtual de la UNED en estas pantallas. Empezamos con 30 alumnos, 30 y pico alumnos físicos, y ahora hay muchos virtuales por el mundo. He dejado para el final un tema. Después de haber visto la historia de la representación, la historia del teatro, prácticamente hasta ahora, hasta nuestros días, y aspectos como la sociabilidad, todas esas cosas para las que sirve la representación. Y había dejado intencionadamente para la última lección un tema sobre la forja de un mito. La forja de un mito, Federico García Lorca. Hoy vamos a estudiar un mito. Si alguien reúne las condiciones para pertenecer a esa categoría, es el escritor andaluz y universal Federico García Lorca. Es imposible separar su vida y su obra. Su muerte, fusilado en 1936, en el camino de Biznara Alfácar en Granada, con solo 38 años, le sitúa en el Olimpo de los mitos. La obra de Federico García Lorca no ha dejado de crecer y representarse hasta hoy. Vamos a poner las proyecciones y así tendremos el apoyo de las imágenes, que siempre está bien. Bien, este joven andaluz, este joven granadino inquieto, pululaba por la tertulia de un café de la calle Alameda de Granada. Y de la calle El Campillo de Granada, el café se llamaba Alameda, y el rincón donde se juntaban todos estos chavales era el Rinconcillo. Acudían jóvenes intelectuales y sobre todo tuvo mucho recorrido y mucho campo de acción entre 1918 y 1922. Una tertulia que podía dar para sesiones y sesiones de las que hacemos aquí. Esto hasta que estos chicos se fueron a estudiar fuera y ya ese rinconcillo dejó de funcionar como tal. Allí se reunían los jóvenes redactores de la revista Andalucía, de la que solo salieron dos números, era una revista muy efímera. Eso siempre ha pasado. Las revistas de los jóvenes salen con una fuerza enorme, pero luego, como no tengan los apoyos económicos, pues caen, ¿no? Y eso le pasó a esta revista. Y también los de la revista quincenal Granada. Allí comenzó Lorca su aventura cultural. Al lado de estos chicos, amigos intelectuales y artistas. En el joven Lorca confluían varias artes. Además de escritor, era un excelente dibujante desde niño. Y también un buen músico. Aprendió a tocar el piano con las lecciones de su madre, doña Vicenta, que era maestra de escuela. Por cualquiera de estas facetas, pintura, música, hubiera alcanzado la fama. Pero fue la escritura la que al final se llevó ese premio del que todos nos congratulamos. Una vez que superamos la fase del rinconcillo adolescente, llegaría la salida fuera de Granada ya, y fue la salida a Madrid, nada más y nada menos que a la residencia de estudiantes. Bueno, este que veis en la foto era el piano que está en el Museo García Lorca, en su casa natal, con el que doña Vicenta le enseñó sus primeras canciones, sus primeros solfeos, ¿no? Y bueno, la residencia de estudiantes, pues él, que era un ser social, necesitaba del trato con la gente y de la amistad, y a este primer núcleo del rinconcillo de sus amigos de adolescencia hay que citar luego el grupo de amigos de la residencia, que fue un grupo que tuvo una gran influencia en él. Entre sus amigos debemos de citar a los que todos conocemos y a los más importantes, como fueron Salvador Dalí, Luis Buñuel y Pepín Bello. Pocas veces en la historia confluyen tres figuras de este calibre. El genial pintor Salvador Dalí es el amor idealizado que tiene Federico en esta juventud. Está enamorado de Salvador Dalí. Hay diversas... Gibson dice que seguramente Dalí también sentía algo por él, pero siempre supo mantener esas distancias. Luego estaba Luis Buñuel, el cineasta, de personalidad arrolladora y surrealista. Era duro con Federico siempre, y sobre todo con aspectos como su escondida homosexualidad. Luego también estaba Pepín Bello, que era, se le conoce como el artista sin obra. Él tenía ese temperamento que tenían los otros, pero él no creaba. Él iba, estaba con ellos, compartía con ellos, pero no era creador, ¿no? En la residencia de estudiantes y en este grupo afloran los miedos de Federico sobre su escondida homosexualidad. Pero su personalidad arrolladora y gran facilidad para la comunicación le convierten en el centro de las reuniones en el salón, donde alcanza el cielo cada vez que se sienta al piano. Él, en muchas reuniones de sus compañeros, se sienta al piano a cantar canciones populares. Esas que en Nueva York, cuando fue a Nueva York y coincidió allí con su amiga, la argentinita, grabaron para el sello La Voz de su Amo. Vamos a empezar por una de las partes, aunque volvemos a decir en Federico todo es uno, que es la de sus libros de poemas. Federico comienza a escribir muy joven y habla constantemente de sus libros antes de ser publicados. Utiliza sus poemas en los muchos recitales que ofrece. Comienza a publicar en 1921 el libro de poemas, así se titulaba, libro de poemas, y también su celebérrimo Poema del Cantejondo. Pasarán 5 años hasta que se publique El Romancero Gitano. Bueno, es esta foto que tengo aquí, que se me olvidó pasarla antes. Vemos a Salvador Dalí de la mano de Federico y a Pepín Bello. Y este es el retrato que hizo Federico con su estilo personalísimo de Salvador Dalí. Bien, los libros, como decíamos, pasarán 5 años después de la publicación de los dos primeros hasta que se publique el Romancero Gitano, que todo el mundo conocía ya por los recitales. O sea, Federico está cantando y está contando constantemente los poemas de este libro antes de que salga. Luego vendría el libro que es consecuencia de su viaje a los Estados Unidos y que será el que opere un gran cambio en su vida y en su obra, que es Poeta en Nueva York. Y luego están los dos últimos libros, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, a su amigo el torero, y Diván de Tamarit, y para mí uno de sus mejores libros, a pesar de la dificultad por el mundo que tiene tan surrealista, son, mejor dicho, los sonetos del amor oscuro. No vamos a entrar al análisis de estos libros de poesía, porque sería inmenso lo que podríamos sacar de ahí, pero no cabe duda de que Lorca es uno todo, y en estos libros de poesía están todos esos símbolos, todos esos mitos que Federico lleva a su teatro y a su vida. En el teatro de Federico, la fama le llega muy joven. Sus primeros libros calan en el pueblo llano y los poemas se transmiten de boca en boca. Su teatro es junto al de Don Ramón María del Valle Inclán, el más importante del siglo XX. Es un teatro poético, lleno de símbolos, que no se puede separar, como ya dije antes, de su poesía. Comienza con El Maleficio de la Mariposa en 1921 y tendrá que pasar 6 años hasta que llegue Mariana Pineda. Mariana Pineda es una obra sobre la famosa heroína andaluza que borda la bandera, muere por la bandera de Andalucía. En 1930 llega La Zapatera Prodigiosa y El Retablillo de Don Cristóbal. Y en la estancia ya de Estados Unidos en América, se vislumbra el público, que es uno de sus obras más complejas. 2 años después llegará Don Perlimpín con Belisa en su jardín. Esto, luego seguiremos las obras, pero quiero hacer ahora mismo un paréntesis para presentaros una idea brillante de Federico que consiguió llevarla a la realidad. Él hablaba mucho siempre, le entrevistaron muchísimo, tiene un precioso libro que han publicado hace poco, donde está toda su relación con la prensa. Él hablaba a veces de cosas que no se habían producido, y unas se producen y otras no, ¿no? Pues esta idea que tuvo, compleja y bonita, sí se produjo. Es la idea de la barraca. A Federico le gustó desde niño la tradición de los títeres andaluces. Aquellos carromatos de títeres le entusiasmaban. Ya desde pequeño, corría desde su casa cuando sabía que había títeres en la plaza del pueblo. Quizás en estos carromatos se inspiró al fundar la barraca, Teatro Ambulante Universitario. Con el apoyo de la República en 1932 y que recorrería España durante 4 años. La barraca fue una idea de Federico imitando al famoso carro de Tespis de los griegos, o sea que ya estaba inventado hace 25 siglos, pero Federico lo rescata para llevar el teatro por las ciudades y pueblos de España, llevando su camioneta con sus decorados a modo de cooperativa de estudiantes que actuaron muchas veces para públicos que nunca habían visto una representación teatral. Ya vemos aquí en la diapositiva el famoso símbolo que creó el pintor Benjamín Palencia para la ocasión, y vemos cómo llegaban con su furgoneta, a las plazas de los pueblos, que se ponían de bote en bote para poder ver a estos actores jóvenes. También colaboraron con Federico sus amigos, los escritores Luis Cernuda, Alto Laguerre y el que después fuera premio Nobel, don Vicente Aleixandre. Y también pintores como Ramón Gaya o Benjamín Palencia, que como ya he dicho, es el que construyó el logotipo. Esto para Lorca, que lleva en el repertorio los entremeses de Cervantes, La vida y sueño de Calderón y algunas obras de Lope de Vega que cumple en ese tiempo, en esos años, el tercer centenario. Para él, ya os digo, Cervantes y Calderón representan dos facetas del temperamento español, la terrenal y la espiritual. La terrenal de Cervantes y la espiritual de Calderón de la Barca. Inician con La Barraca su primera gira en Burgo de Osma, luego van a un pueblo que se llama San Leonardo, Soria Capital, y terminan en Madrid, en la residencia de estudiantes. Luego, la segunda etapa la hicieron por la zona norte de España, visitaron, entre otros, visitaron Asturias y Galicia y actuaron en las principales ciudades. Esta fue la aventura de Federico, preciosa, de La Barraca, que duró 4 años, lógicamente hasta 1936. Pero hay algo que, desde luego, marca a un artista y a todos los artistas que les ha sucedido, les ha marcado tanto en su vida y en su obra. Se trata de el viaje, ese viaje iniciático que cambia su vida y que influye en sus obras. Hoy en día todo el mundo viaja y es más normal que mucha gente haya estado en muchos sitios. En aquellos años no se viajaba tanto y los viajes eran muy largos. Y decir Nueva York en 1930 era evocar la gran metrópoli, ese sueño americano. Entonces Federico estaba pasando un momento malo en sus relaciones. Sobre todo le afectaba mucho su sexualidad, su oculta sexualidad. Su amigo Rosales, Rosales, que luego tanto tendrá que ver en los últimos días de Federico. Rosales, su amigo, dice que a su juicio Federico se encontraba al borde del suicidio cuando viajó a Nueva York, que ese viaje, aparte de que le gustara como persona, como artista, fue una huida. Sus relaciones, su homosexualidad no muy reconocida, su personalidad muy egocéntrica, le tenían acorralado en sí mismo. Cuando decide seguir los consejos de algunos amigos y aceptar la invitación, Federico viaja a Nueva York en 1929. Esa ciudad que él, como todos, tenía idealizada, quizás influido por la película Metrópolis de Fritz Lang, que había visto en su estreno el año anterior o dos años antes. Federico embarca hacia Nueva York, animado por sus amigos, recibe, queda con su padre, que va a recibir una asignación de $100 todo mensualmente para sus cosas, para sus gastos. Entonces se matricula de él. Él siempre lleva buena voluntad para hacerlo todo. Luego, al final, la vida le lleva por donde quiere. Él va con la idea de aprender inglés, se matricula en las clases de inglés de la Universidad de Colombia y contacta con el nutrido grupo de españoles que trabajan allí en Nueva York, sobre todo con Federico de Onís y con el poeta zamorano León Felipe. Allí frecuenta a sus amigos americanos. Federico siempre tuvo don de gente con los extranjeros que venían por España, ¿no? Hizo amigos y entre ellos se encuentra una amiga con la que tiene muy buena relación, que es Mildred Adams. También por esos años acude a verle porque va para allí, para Colombia, como profesor invitado, Dámaso Alonso. Dámaso cuenta una escena típica de Federico en una fiesta en la casa de un millonario estadounidense que los había invitado. Dice Dámaso: en cualquier fiesta hay una dispersión por los salones, bebida, conversación. De repente, toda la masa se polariza hasta el piano. ¿Qué ha ocurrido? Federico se ha puesto a tocar y a cantar canciones españolas. Aquella gente que no sabe español ni tiene la menor idea de España, pero es tal la fuerza de expresión que en aquellos cerebros tan lejanos se abre la luz que no han visto nunca y en sus corazones muere el suave y amargo que no han conocido. Eso lo dice Dámaso, que se sorprende cuando ve que Federico empieza a tocar y todo el mundo le rodea. Así es Federico, nunca pasa desapercibido. Y si hay un piano, es el centro del mundo. Le fascinan la variedad de razas y de religiones que hay en la ciudad. Conecta con los negros. Su libro Poeta en Nueva York es un canto a esa raza, sobre todo Oda al rey de Harlem, donde ha encontrado una similitud no solo entre la música negra y el cante jondo, sino entre la situación social de los negros y de los gitanos de Andalucía. Recordemos este pequeño fragmento de la oda al rey de Harlem. Dice Federico: ¡Ay Harlem, ay Harlem, ay Harlem! No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje. O sea, le impresionan esos conserjes negros que están en los hoteles. León Felipe, el poeta zamorano y de Federico, se ven varias veces, y es el que le introduce en la poesía de Walt Whitman. Seguramente si no hubiera sido por esa amistad con León Felipe, este zamorano, no existiría la oda a Walt Whitman, uno de sus poemas más grandes. Escribe a sus padres con bastante regularidad. Les cuenta todo de una manera idealizada. Podríamos hablar de cómo les miente más que habla. No solo no consigue ese sobresaliente en el curso de inglés, sino que ni siquiera se presenta a los exámenes. Hablar de este viaje maravilloso, de sus amores escondidos, de sus contactos con el mundo homosexual, de muchas cosas que desbordarán totalmente la medida de esta sesión. Solo recordar la importancia de este viaje en la vida y en la obra de Federico. Es maravilloso ver cómo se va gestando este libro maravilloso y determinante que será Poeta en Nueva York. Lo va escribiendo a la medida que vive y siente la ciudad. Para completar su presupuesto, imparte algunas conferencias porque el dinero que llega de sus padres no le da para esa vida social que lleva en la ciudad. En Nueva York coincide con el torero Ignacio Sánchez Mejías y con su amante, la argentinita, con la que graba allí, como ya dijimos antes, el disco de canciones populares que para la voz de su amo, que en aquel momento es importantísima en el mundo. Lo que es hoy Sony era la voz de su amo, la voz de su amo en aquellos momentos. Luego ya de Nueva York viaja en tren a Miami y de allí embarca para La Habana el 7 de marzo de 1930. Había llegado a los Estados Unidos el 25 de junio del 29 y por tanto fueron 9 meses que fueron decisivos en su vida y obra. En La Habana todo el mundo conoce, es increíble, hoy es fácil pero en aquel momento no había televisión. En La Habana todo el mundo conoce El Romancero Gitano. Se lo saben de memoria. Interviene en varios recitales y conferencias masivos. Visita la casa de la familia de la poeta Dulce María Lorinat. Es probable que la semilla de la obra del público, su obra póstuma, estrenada en 1985, ya se vislumbrara en Nueva York y se continuara, o a lo mejor se acabara, en Cuba. En Cuba estuvo 5 semanas, cinco estupendas semanas, donde se llenó de Cuba. Volvería a Granada en junio de 1930 y él allí desde luego vivió mucho en todos los aspectos culturales, físicos, sexuales, y por eso la obra del público recoge todo eso, sobre todo ese tratamiento de la homosexualidad, que si bien su amigo Rivas Sherif había estrenado ya en Un sueño de la razón una obra que trata sobre dos lesbianas, no había ido como Lorca tan a fondo en el tratamiento. También le influye mucho en esta obra que está llena de las influencias vividas, pero también de las influencias leídas y vistas. Le influye Pirandello y Jean Cocteau, y él mismo dice que el teatro de la obra, el público es un teatro bajo la arena, no al aire libre. O sea, quiere decir que es muy complejo y muy difícil, hay que rebuscar para verlo. Esto, algunos especialistas han dicho que también la obra del público tiene una deuda explícita con Shakespeare y su sueño de una noche de verano. El público, esta obra, es un teatro nuevo, radicalmente comprometido con los problemas reales de las personas y un apasionado alegato a favor de los homosexuales y demás minorías sexuales. Una obra extraordinariamente compleja por los continuos desdoblamientos y transformaciones de los personajes. En ella se entrevé la sensación de desgarro y de soledad que invadieron a Federico a raíz de la pérdida de su amante Aladén, uno de sus amantes, y el hecho de tener que ocultar siempre su condición sexual. Pero Federico siempre renacía de sus cenizas cuando aparecía al piano y, como ya os he dicho tres veces, se convertía en el centro del mundo. El público es una obra llena de símbolos. Si la obra de Federico está llena de símbolos desde su primer libro de poemas, el público supera todo ese mundo de símbolos y los amplía. Es una obra adelantada a su tiempo. Se escribe en 1930. El público se escribe en 1930. Bueno, aquí veis a Federico en Cuba, siempre rodeado de críos. Tenía una facilidad para los niños. El público, como os digo, se escribe en 1930 y tendrían que pasar 56 años para su estreno en Milán en diciembre de 1986, bajo la dirección de Luis Pascual, que, si no me confundo, este fotograma pertenece a ese momento. Al año siguiente se estrenó en Madrid con un éxito arrollador. Además, puedo dar fe porque yo estuve sentado en el teatro. Y luego, pues, donde sí tuvo un fiasco debido al puritanismo de los ingleses fue en Londres, donde la obra fue un escándalo. Sabiendo cómo son, pues casi lo podemos suponer. Esta fue y se ha representado bastantes veces. Hace 2 años la tuvimos otra vez, ¿no? Después del público, ya en España, después de vuelta de Nueva York y Cuba, donde viene totalmente cambiado, más, si podemos decir eso, de un Federico que siempre fue muy alocado y muy infantil, viene mucho más sereno y ya escribe, entre otras, Bodas de Sangre. Lorca se inspiró en la noticia sobre un asesinato que ocurre en el pueblo de Níjar. Lorca construye la tragedia basándose en esta noticia y es la historia de una rica hacendada que está enamorada de un jornalero con el que se va a casar. El tema es el primer amor perdido, el amor que debió de ser pero que no fue, ¿no? La novia huye con Leonardo, su amante, y las escenas están llenas de un erotismo poco visto en aquel momento, ¿no? Las dos familias a la caza de los fugitivos, en un lenguaje casi cinematográfico, y de cómo el novio acaba con la vida de su rival. Lorca había publicado el poema de Cantejondo y el famoso romancero gitano, cuya temática se extrae de la Andalucía profunda y de la vida del pueblo llano, del pueblo gitano sobre todo. En Bodas de Sangre aparecen muchos de estos símbolos que nunca abandonarán a nuestro escritor, como son el caballo, la navaja, la luna o el río. Todo ello aderezado con la noticia que sigue por la prensa sobre el asesinato que hemos comentado en Híjar, y que hace que la tragedia lorquiana halle su caldo de cultivo. A la noticia del periódico, Federico le adereza con sus símbolos y lo convierte, como todo lo que hace, en algo genial. También algunos especialistas creen que para esta obra hay una inspiración de la obra del irlandés John Millington Synge, que se titula Jinetes hacia el mar, que Lorca vio en el estreno de Madrid. Bodas de Sangre se estrenó en 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid. Ya hemos visto que Lorca iba sacando libros y iba proyectando obras de teatro a medida que las iba escribiendo y que las iba recitando. Él recitaba todo lo que escribía y, por lo tanto, no sabemos muy bien dónde empieza la obra, si en el libro, en el escenario o en el piano, ¿no? Lorca decía sobre su forma de escribir, decía Federico: en escribir tardo mucho, me paso tres o cuatro años pensando en una obra de teatro y luego la escribo en 15 días. 5 años tardé en escribir Bodas de Sangre y 3 en escribir Yerma. Primero tomo notas y observaciones sobre la vida misma o leo noticias en el periódico y luego pienso en torno al asunto y cómo llevar ese traslado definitivo de la mente a la escena. En 1934 llegará Yerma. Yerma es el instinto frente a la represión. Su instinto dice a Yerma que debe ser madre, pero no lo logra y termina en el odio a sí misma. Quiere tener hijos, pero como las mujeres casadas que viven cerca de ella, pero al no poder tenerlos, se libera de la carga matando a su marido. Lorca vive en el mundillo cultural madrileño. Ya tiene escrito la mayor parte de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. El 29 de diciembre de 1934 se estrena Yerma. Sin una entrada libre en la sala y con la presencia de los insignes escritores Valle Inclán, Unamuno y Jacinto Benavente. Días antes se atacaba a Federico en la prensa madrileña por su homosexualidad, por la suya y también la de Margarita Xirgu. Al final la obra resultó un gran éxito, a pesar de las críticas de la prensa de derechas. Federico empezaba ya a ser molesto para su sector y las dos Españas ya estaban enfrentadas. Yerma, como todas las montajes de Federico, son diferentes, rompedoras a todo lo que podemos ver en aquel momento. Nos sigue sorprendiendo hoy, después de años. Vemos, bueno, Federico, entre otras cosas, después escribiría pues una obra un poco más sencilla, sin entrar tanto en la tragedia, y es más una comedia, que es Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores, que la escribe ya en 1935. Y es la última obra que se estrena en vida del escritor. Trata de la espera de Doña Rosita por su novio que tiene que emigrar a América. Tal vez él vio cantidad de gente en su viaje, y al que Doña Rosita sigue enviando cartas de amor. Luego ya vendría, la estaba escribiendo, la escribió en 1936, pero no es publicada y estrenada hasta 1945 en Buenos Aires, gracias a la actriz Margarita Xirgu. Se trata de La casa de Bernarda Alba, quizá su obra más conocida. Es la obra que cierra esa trilogía de tragedias rurales, que junto a Bodas de Sangre y a Yerma conforma ese trío de tragedias rurales, ¿no?, que también conoce Federico en los campos de su tierra, ¿no? Es la historia de Bernarda Alba, es una rica hacendada viuda que sume a su familia en un luto que durará 8 años. Estos lutos familiares que podían tener a las mujeres vestidas de negro toda la vida. Bernarda y sus hijas vestidas de negro, Bernarda y sus 5 hijas, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela, y también su madre, a la que piensan que está loca, y las dos criadas, entre ellas, entre las dos, está la Poncia, con esa sabiduría que un poco me recuerda a Sancho Panza. Es una obra costumbrista que podríamos definir como realismo mágico, realismo poético, una tragedia en el luto donde cada personaje nos muestra rasgos de su personalidad, donde solo actúan mujeres, pero están muy presentes los hombres. Antonio María Benavides, el marido muerto de Bernarda, y Pepe el Romano, que no aparece en escena, pero que está presente toda la obra, como ese oscuro objeto de deseo de las 5 mujeres. El odio, la envidia, lo que se dice y lo que se calla, el papel de la mujer, la opresión y la lucha por la libertad, conforman esta hermosa tragedia, llevada por Bernarda a golpe de bastón, que puede ser el símbolo fálico, ese bastón que falta en casa y que se desea, y la propia ceguera también, ese bastón puede simbolizar ante las pasiones de las hijas que Bernarda no quiere ver y que la Poncia está viendo todos los días. La última obra teatral de Federico queda inconclusa y solo se conserva de ella el primer acto. Se trata de Comedia sin título. Comedia sin título forma parte de otra gran trilogía dentro de la obra lorquiana con Así que pasen 5 años y El público que hemos visto antes. Es el teatro imposible de Federico, con un gran componente surrealista en sus planteamientos, muy difícil, por supuesto, de representar en aquellos tiempos donde se escribió. Si se ha hecho luego, posteriormente, con esta obra bajo la dirección de Lluís Pasqual. Tendrán que pasar después de que Lluís Pasqual la representó otros 30 años hasta que Comedia sin título se lleva escena hace 2 años por Alberto Conejero. Alberto Conejero es uno de los grandes escritores teatrales de ahora mismo, muy joven todavía, pero ya con estupendas obras. Y Alberto continúa la obra de Federico sumándole 2 actos más al primer acto escrito por él. Para completar el texto, labor en la que ha tenido plena libertad, no ha hecho una labor de emulación ni ha utilizado textos de otras piezas lorquianas. Conejero no quiere competir con Federico, quiere completar esa obra porque conoce la cartografía de la obra de Lorca, conoce el bosque simbólico lorquiano y la trama, y ha sido como ese zahorí que busca con una brújula en los versos de Poeta en Nueva York, libro que llevó a la imprenta justo en esa época Federico cuando escribía la Comedia sin título. Dice Conejero que los dos textos dialogan entre sí, Comedia sin título y Poeta en Nueva York. Ha sido muy difícil sintetizar en una hora escenas de Bernard Alba, el cartel último de la Comedia sin título, que ven aquí la tenemos. Y bueno, digo que ha sido muy difícil sintetizar en una hora la vida y obra de uno de los grandes mitos españoles. Un autor con una personalidad apabullante, una vida corta y plena, llena de miedos y dudas, de una sexualidad escondida que todo el mundo conoce. Una persona, por ejemplo, que junto a su amigo Manuel de Falla organiza en Granada el primer festival de cante flamenco de la historia. Ese festival que saca al flamenco de las tabernas y lo sube a los escenarios. Defensor de causas perdidas, cantor de un pueblo gitano, defensor de negros de Harlem, amigo de artistas tan grandes como Buñuel o Dalí, y quizá su última gran obra, que es su propia vida, acaba trágicamente como la de todos los mitos y como la de todas sus obras, en una cuneta granadina. Su cadáver se ha convertido en el más buscado de todos los desaparecidos en la guerra civil. Y estos apuntes solo pretendo que puedan servir de base para aquellos que quieran adentrarse en esta figura irrepetible. Os recomiendo ya, si queréis saber más de Federico y conocerlo a fondo, la obra Vida, Pasión y Muerte de Federico García Lorca, escrita por su gran biógrafo, que es Ian Gibson, que ganó muchos años buscando la información para tenerla. Luego también, si podéis acercaros a el pueblo de Fuentevaqueros, a 10 kilómetros de la capital de Granada, allí está la casa familiar que sirve de museo y también está la fundación que lleva su nombre. Allí podéis rastrear la vida y obra de Federico y esto puede ser un estupendo viaje para cualquier vacación cultural. Hemos terminado un curso atípico que comenzó en una clase del aula de la UNED de La Bañeza y que acaba hoy en modo virtual gracias a las tecnologías. Recibiréis los últimos apuntes esta semana para cerrar el curso y solo os puedo decir que ha sido un placer estar con vosotros, primero físicamente en la clase y después virtualmente a través de la tecnología digital. Os quiero dejar con los últimos versos aquí ante la estatua de Federico soltando la paloma con esa mirada que tenía ingenua en la Plaza del Ángel de Madrid frente al Teatro Español. Os dejo con los últimos versos de Alma ausente, que es un poema de llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que Lorca escribe al torero, pero que bien pudieran estos versos servirle para él. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen, y recuerdo una brisa triste por los olivos. Muchas gracias. Hasta el próximo curso donde coincidamos.